1-1. Muy bien, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Vamos a ir al primer libro de Samuel 23. Estamos en el estudio del desierto de David y hemos ocupado ya todo el capítulo 22. Ya lo estudiamos con ustedes. Ahora iniciamos el 23 y vamos a leer el verso 1 en adelante. Estamos viendo el desierto de David y sus implicaciones. El tema del sermón de hoy se llama ¿Cómo tomar decisiones difíciles? ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Muy bien, 23.1. Cuando lo tenga, hágame el favor de ponerse de pie para tener reverencia a la lectura de la palabra del Señor. 23.1. ¿Amén? Muy bien, vamos a leer el verso 1, el verso 2, el verso 3. La palabra del Señor dijo así: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahí está un detalle, pero mire bien, pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra que vamos a ministrar en esta noche. Oramos, bendito Señor, para que seas tú hablando a nuestros corazones, haciéndonos comprender estos textos maravillosos. Y te pedimos que puedas, Señor, instruir nuestros espíritus, hablar a cada uno de nosotros a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Trataré, acuérdense que todas estas son narrativas, es decir, los textos están escritos de una forma narrativa, se están contando como que son historias, ¿verdad? Y esto es bien importante para nosotros porque nos ayuda a comprender que los relatos que aparecen en estos textos nos ayudan a sacar principios para nuestras vidas. Entonces, veamos aquí la división natural del texto. Mire, yo aquí puedo notar que el capítulo 23 se divide por lo menos en dos grandes porciones. A esto, técnicamente, que no es importante que lo sepamos, se le llaman perícopas. Las perícopas, perícopa quiere decir corte. Entonces, la primera perícopa llega hasta el 13, Hasta ahí vamos a estudiar ahora, del 13. Del 1 al 13. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de decisiones que David tenía que tomar, ¿verdad? Y allí lo vamos a encontrar, cómo tomar decisiones difíciles, del 1 al 13. La otra semana vamos a ver la otra perícopa que va del 14 hasta el texto final del 29. Probablemente hagamos otros dos estudios ahí. Muy bien, pero vea, ¿qué es lo que está pasando con David? David ha tenido un momento de caída, donde él se apartó de Dios, se tuvo que hacer pasar por un loco. Ese sermón ahí está, si usted lo quiere pues sacar y estudiarlo también, ahí está esa enseñanza. Pero David ha regresado al Señor, ¿verdad? Y el capítulo anterior nos enseñó que él está en Adulam. Adulam es una cueva, está reunido con un grupo, un ejército que no es muy bueno, por cierto, ¿verdad? O sea, prácticamente él está reunido con personas que no son el mejor ejército, ¿verdad? ¿Por qué? Note lo que dice el 22, verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces pase conmigo nuevamente al 23. Entonces, él ha estado en la cueva de Adulam. Expliqué qué es la cueva de Adulam y la semana antepasada, es decir, antes de las vacaciones de Semana Santa, enseñé que a veces tenemos momentos bajos y aprendimos de Doeg Edomita, ¿verdad? Aprendimos de esas cuestiones de la carne de nosotros, ¿verdad? Entonces, y sacamos buenas enseñanzas de ahí. Ahora, en el 23 ya David tiene su ejército de gente no muy amargados, endeudados, o sea, no es el mejor ejército, ¿verdad? Y eso es bien difícil, porque Las decisiones que tomamos a veces en la vida son decisiones que a veces no estamos en el mejor momento, ¿verdad? Esa es una característica muy peculiar. No estamos en el mejor momento cuando tenemos que tomar decisiones difíciles. ¿Y cómo sabemos cuando una decisión es difícil? Una decisión es difícil cuando se tiene que pagar un precio alto. Entonces, mire, hay decisiones como casarse. Ese es un precio alto el que usted va a definir ahí. Porque usted no puede jugar el casarse, ¿verdad? Entonces, toda su vida se va a ver opacada por esa decisión, por casarse y por divorciarse. Entonces, son precios altos que hay que pagar, precios altísimos. Casarse es una cosa, porque es una decisión muy relevante en la vida. Y divorciarse es otra, bien grande en la vida. Acompañarse es una decisión tremenda. Y separarse de quien está acompañado es otra decisión carísima también. Entonces, la vida y Dios nos ponen ante situaciones difíciles, ante decisiones complicadas. Y nosotros tenemos que aprender a tomarlas. Ahora, en estos versículos, lo que está pasando es que el rey Saúl ha perdido el dominio, ha perdido mucho el control del reino. Porque está más enfocado el rey Saúl. Acuérdense que a Saúl el espíritu se le apartó de él. Dios lo ha abandonado. Dios no está con él. Y entonces aquí aparece David. Y David, hermanos míos, ahorita está siendo perseguido por Saúl. Está en un desierto. Día conmigo en un desierto. Le está pasando muy mal. Porque ahí en el desierto ha conocido a estos señores, ¿verdad? A los endeudados, a todos los perseguidos. Y entonces ha hecho un ejército de 400 personas. Pero en este versículo, en el verso 1, aparece que una comunidad del pueblo le pide ayuda. Diga conmigo, le piden ayuda. ¿Por qué? Le dicen, mira David, este rey Saúl no está haciendo nada por nosotros, la verdad. Entonces, póngase de cuenta y caso que esto es como un reclamo a los alcaldes a veces, ¿verdad? Que es que el alcalde no ha hecho nada. Yo viví en Usulután, en una colonia más o menos buena, y ahí había gente con carros de lujo y todo. Y a mí me daba risa porque la calle para llegar pero estaba llena de hoyos, ¿verdad? Era tremendo ver esos carros de lujo metidos en esos hoyos, ¿verdad? Entonces a mí me daba risa porque siempre decía, es que el alcalde no manda a arreglar la calle. Pues tanto pisto que tenían estos que les costaba echarle cemento ahí, pues. Pero preferían estar metiendo los carros de 80 mil pesos, de 100 mil pesos en los hoyos de ahí, de la entrada de Santa María. Entonces, el rey Saúl no está cumpliendo. Él no está siendo un buen gobernante. Entonces David es buscado por los de Keil y le dice, mira, estamos sufriendo por los filisteos. Los filisteos vienen y nos están robando las cosechas. Entonces, los filisteos son un enemigo de Israel. Así, por tal, ¿verdad? Entonces, aquí David, hermano, le están diciendo, necesitamos que nos ayudes. Ve el versículo número 1, léalo. Dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. O sea, le dijeron a David, mira, ayúdanos, necesitamos tu ayuda, necesitamos tu colaboración, ¿verdad? Ahora, le hago una pregunta. ¿Esto le importa a David? O sea, ¿es algo que le toca a David resolver? No. Mire, eso es algo muy importante. No hay que meterse en pleito ajeno. ¿Ah? No hay que meterse en pleito ajeno. Porque muchos pleitos, dice que somos como quien toma del oso a las orejas cuando nos envolvemos en pleito ajeno, ¿verdad? O sea, andar sudando calenturas ajenas no es lo mejor. Y eso nos pasa porque somos inmaduros. Porque de repente, ¿qué tiene usted que ver, verdad? En el pleito del político de ahorita, que solo porque este es Nuevas Ideas y el otro es Ares. ¿Qué le importa a usted? Va a salir sorteado ahí. Lo que puede pasar es que le van a pegar a su par de zapotazos ahí, si anda de meque. Pero como, no, es que yo defiendo. No necesita que lo defiendan. Pero nos gusta meternos en pleitos ajenos. Nos peleamos con los esposos, nos peleamos con las esposas. y nos metemos en las cosas que no nos importan. David no tiene por qué meterse en este pleito, pero ahí viene el precio que yo le digo de las decisiones que nosotros tomamos. Escuche bien, por eso no se llama el sermón de malas decisiones, no. No, podría haberle puesto el precio de las malas decisiones, no, porque no es mala decisión, sino que es cómo tomamos decisiones difíciles, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo primero que casi uno puede decir, bueno, es lo primero que tengo que hacer, pero es lo que menos hacemos. Diga conmigo, consultar a Dios. Mire, si a usted lo están llamando en un pleito que nadie lo ha invitado, usted lo mínimo que tiene que hacer es, ¿verdad?, preguntarle a Dios si quiere meterse en eso o no. ¿Por qué? Porque esto es una decisión grandísima que debemos de tomar. Primero, solo son 400 hombres contra un montón de un ejército grandísimo de los filisteos. Las armas de los filisteos son más avanzadas que las de los hebreos. Segundo, David ya lo viene persiguiendo Saúl. Y ahora se tiene que meter, diga conmigo, otro pleito. O sea, ya venís cargando con problemas y ahora te tenés que meter en otro rollo más. Mire, hay gente que es especialista en eso, hermano. Vienen saliendo de un rollo y se meten en otro. Y no son capaces de discernir cómo salir de las cosas. Entonces, hay mucha gente con esa tendencia que no han terminado de resolver un problema y ya se meten con otro problema. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Mire, David consulta a Dios. Y claro, la forma de consultar en esa época era más o menos por suerte, ¿verdad? Se tomaban dos piedras, ¿verdad?, y se dejaban soltar, y dependiendo los colores en los que caía, así era la decisión que se tomaba. Por eso es que la respuesta es sí o no. Entonces, note lo que va a hacer David. ¿A dónde está la espiritualidad de David? En que él no va a tomar ninguna decisión si no la consulta con el Señor. Y como es una decisión grande, porque no tiene los recursos, porque no tiene la capacidad, porque es un precio alto el que tiene que pagar, va donde Dios y le dice: Señor, todo indica, mira lo que te voy a decir, todo indica que voy a fracasar. Pero si vos me decís lo contrario, yo me voy a meter en eso. Yo me meto. ¿Le ha tocado tomar decisiones así? Que nadie lo apoya, que nadie está con usted, que usted no sabe qué va a hacer, pero usted dice: es que hay algo, yo le voy a consultar al Señor. Y esto es lo que deberíamos haber hecho antes de casarnos. Esto es lo que tuvimos que haber hecho antes de despedir a alguien, antes de renunciar, antes de separarnos de alguien. Deberíamos de pensarlo bien. Antes de casarse con una persona que ya tiene un pasado, que ya tiene hijos, que ya tiene hijas. ¿Ve? Míreme, coco, ¿eh? Por eso se queda pelón uno de pensar, ¿ah? ¿Por qué? Yo aconsejo a los muchachos y a las muchachas, mire, decidan con el cerebro, hombre. Porque cuánta chica yo aconsejo, mira, este muchacho es borracho. No, ahí va, no les importa, va. Es que así era mi papá, bolo también. Se meten con el bolo solo a fracasar, van. ¿Por qué? Diga conmigo, Dios siempre da señales. Mire, si ya lo encontró con otra mujer antes de que se case, entonces ¿para qué anda más, pues? Deje ya ese volado. Si usted sabe que él ya estaba casado y que se involucró con usted estando casado, ¿qué piensa usted, pues? ¿Ah? Dígame. ¿Ah? Dígame, pues. O sea, es coscolino, pues, va. Entonces, ubíquese, piense, use la mente. ¿Qué hace David? David viene y dice: voy a consultar al Señor. Va donde el Señor y fíjate bien lo que le dice. Aunque todo va en contra, porque mira qué yuca es esto. Dice: todo está en contra, todo. O sea, nada le favorece a David, nada le está diciendo hacerlo. Pero de repente le consulta al Señor. Y mire el verso 2. Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Ahora, y mira bien, y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ahí hay tres palabras. En la primera es: prácticamente tiene ese carácter, ¿verdad? Un carácter impositivo, ¿verdad? Entonces dice, ve, diga conmigo, ve. Ataca y libra. Ve, ataca y libra. Así de fácil. Dios le dice, hazlo, hazlo. Yo voy a estar contigo. Aunque sea la decisión más loca que has tomado. Aunque sea la decisión más absurda que has tomado. Aunque sea la decisión que tal vez uno dice, bueno, ¿y por qué pues he tomado esta decisión? Entonces aquí vienen ya las dudas. Porque Dios respondió, pero vea, ponga atención. Todo mundo dice que no. David, no lo hagas. David, no está bien. Vea lo que dice el verso 3. Todos los que estaban con David dijeron, no te conviene, David, irte a pelear con los filisteos. ¿Por qué? Primero, es un problema ajeno tuyo. Segundo, no tenemos suficientes hombres. Y tercero, ya tenemos como enemigo a Saúl y ahora vamos a tener más enemigos que son los filisteos. Entonces, los hombres que estaban con él le dijeron, David, no lo hagas. Verso 3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Mire bien, cuanto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces le dicen a David, no te apoyamos, David. Es que está complicado, está difícil. Entonces poneme atención. Vaya, esto es para machos y para machas. Gente que toma decisiones con la ayuda del Señor. Mira, te voy a decir algo y te lo digo de todo corazón. Van a haber momentos en donde hasta vos vas a dudar. Y la gente que está alrededor tuyo va a dudar. Pero te voy a decir algo. Hay decisiones que tenemos que tomar. Hay decisiones que tenemos que tomar. Aunque la gente no nos apoye. Aunque las personas no nos digan, ni nos favorezcan, ni nos aplaudan. Porque las vamos a tener que tomar porque nosotros vamos a pagar el precio. Diga conmigo, nosotros vamos a pagar el precio de las buenas y las malas decisiones. Así de fácil. Ahora, poneme atención. Esta era una decisión que se veía fea, mala y difícil, pero Dios lo estaba apoyando. Entonces, cuando usted está allá con sus dos hijos, y decide darle la oportunidad a un hombre para que se case con usted y rehacer su vida. Este esposo que usted va a tener, ¿verdad? Se va a tener que hacer cargo de darle de comer a sus hijos. Y usted dice, no, pastor, es que yo no quiero que me ayude. Si yo soy solita, yo solita puedo mantener a mis hijos. Está bien. Ellos, hermanos, con toda sinceridad, el hombre al principio le va a decir, no importa, yo mantengo a los tres pijullitos que tenés, yo les doy de comer. Siempre le va a decir lo mismo. Vaya, pero oíme bien, los machazos que van a mantener ese matrimonio y que le van a hacer frente a criar hijos de otras personas y criarlos de ellos también, porque usted tiene que estar entendida, pues. Que si el señor gana 500 pesos, 100 pesitos son para la ex. ¿Ah? Para darle de comer al hijo que tuvo con ella. Y los otros 400 pesos son para los nuevos hijastros. ¿Ah? Y si se le ocurre tener hijos con él, pues entonces se hace aquel sermón. Los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Ah? Varones. Asuman responsabilidades. Dejen de ser cobardes, hombre. Mantengan a las mujeres. Sostengan y siéntanse orgullosos de darles de comer a los hijastros. Y hermanas, si les toca recibir hijastros, sean buenas mujeres con ellos. Mire, hay un montón de señoras, de hijos de hijastros, que a mí me han dicho, mire, pastor, mi madrastra fue una completa pesadilla para mí. O sea, mujeres así, hermano, no, hombre, no sea egoísta. que no tenemos cabeza, no tenemos cerebro, ¿va? Y nos dejamos ir por cualquier cosa, ¿va? Porque nos gusta, nos emocionamos y nos vamos ahí, ¿va? Pero ¿cuál es el problema? La madrastra se lleva mal con los hijastros, no la respeta, andan hablando mal de ella. ¿Cuántos jóvenes yo he aconsejado? Mire, pastor, mi madrastra no, ni tan siquiera me deja agarrar las cosas del refrigerador. ¿Por qué? La señora va a cuidar más al hijo que tuvo con el señor, pues. Pero los hijos de la otra señora no los va a cuidar igual. Ahora, hay madrastras que mi respeto. Señoras, 10. Y me han dicho también lo contrario. Me han dicho, no, hombre, pastor, si mi madrastra fue mi mamá, pues. Yo creo, me dicen muchos, que si me hubiera criado mi propia mamá, la hubiéramos regado. Pero como me crió mi madrastra, me dijo, mi madrastra me enseñó a respetar, mi madrastra me apoyó. O sea, asumieron el rol que les confería. Y dijeron, me voy a meter a este rollo. ¿Quiénes de ustedes son capaces de tomar ese tipo de decisiones? Mire, hay hombres que yo me quito el sombrero, hermano. Yo tengo un amigo, que un día de esto lo voy a traer a cantar, que su esposa, hermano, se contaminó de VIH en una infidelidad. Y él, a diferencia de la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome a mí, todo el mundo le decía, mire, hermano, le dice, ¿por qué no deja a su señora? ¿Por qué no deja a su señora? Mire, si tiene SIDA, se contaminó por irse a prostituir porque le gustaba la droga. Pero fíjese que él fue tan machazo. Dios, y fíjate que él me dijo así, porque un pastor lo estaba aconsejando frente de mí, un pastor más anciano. O sea, un anciano realmente, ¿verdad? Y yo no tenía experiencia, ni la tengo, pues. Yo en esa época tenía 18 años. Pero el anciano le decía, mire, hermano, le dice, deje a esa señora, le dijo, sí, le fue infiel. ¿Y sabe qué le decía? Él, y yo bien me acuerdo, le dijo, mire, pastor, le dijo, Dios me ha dicho que no la deje. Dios me ha dicho que yo la cuide, me dijo. Hermano, comienza el deterioro de esa mujer, comienza a tener todo ese decaimiento de salud, diarreas, hermano, vómitos, enfermedad. Pasó un periodo de casi 4 años, hermano. Y mire que hasta el último día, él la enterró. Él la llevó al funeral, él enterró a la señora y no se anduvo buscando otra mujer. Pero yo le aseguro, incluyéndome a mí, que si nuestra señora se enferma, la ancianita, ¿verdad?, o la señora, muchos de nosotros dejamos a la mujer. ¿Por qué? Porque no somos capaces de tomar decisiones de carácter. Somos gente superficial. Y por eso nos va mal. Porque para mantenerse con una sola señora se necesita carácter, men. Digan amén los varones, hombre. Hasta con la cara triste. Sí, pues lleven el calvario, hombre. Conmigo, ayúdenme. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ya, ay no, pastor, ya no aguanto a mi mujer. ¿Quién la aguanta? Nadie la aguanta. Pues sí, pero ¿cuál es el tema? Decisiones, ¿verdad? Complicadas, difíciles. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a cuidar a su señora, va a cuidar a su esposa, la va a apoyar. Usted, por cualquier razón, se separó, ayúdele a su ex señora, ayúdele. O sea, hay hombres que dicen, es que yo, y no tuviste 2 hijos con ella, pues, dale piste, hombre, por lo menos. Te pide para las llantas, dale un par de llantas ahí, va. No llantas de estas, va, sino que ya. O sea, yo he conocido hombres, ya señores, va. Mire, pastor, me dice, fíjese que mi ex señora me llegó a pedir, excelente, le digo, cómprele las llantas. Tiene pisto, pues. Él tiene dinero. Ah, ¿cómo no, pastor? Se la di. Otro que son decisiones difíciles. Son decisiones difíciles. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno no tiene que pensar en uno mismo. No tiene que pensar en uno mismo. Tiene que pasar por nuestros corazones el pensamiento. ¿Esto agrada a Dios? ¿No le agrada? Voy a, voy a bendecir, ¿verdad?, a mi familia, o voy a herir a mi familia. Hay muchas decisiones bien difíciles. Mire, una de las difíciles, bien difíciles, es esa. Es la crianza de hijos de otras personas. Son decisiones difíciles. Son decisiones complicadas. Mantenerse con un hombre después de una infidelidad, difícil. Mantenerse con una mujer después de una infidelidad, más difícil. Recontra difícil. ¿Por qué? Por el orgullo, por la soberbia. Pero le voy a decir algo. Si Dios le dice que siga con esa persona, dele. Si Dios le dice que tome esa decisión, tómela, porque eso es de Dios. Aunque cueste, aunque sea difícil y aunque usted sienta que va a perder, si Dios le ha dicho que lo haga, hágalo. Hágalo. ¿Por qué? El ejército de David le dijo a David: no, David, esta decisión no sirve. O sea, esto, estás equivocado. Pero mire qué hizo David. Volvió a consultarle a Dios por segunda vez. Por segunda vez. Y mire, en la segunda ocasión, que está en el verso 4, léalo conmigo. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Va. Diga conmigo: entregaré. La palabra en el texto hebreo, esa es la palabra Nathan, que es te doy como regalo. Fíjese, pastor, que yo me casé con otra señora que tiene ya hijos. Pero ¿sabe qué, pastor? Estos hijos, hijastros, han sido un regalo para mí, porque me han mantenido, me han cuidado. Y yo conozco parejas aquí. Un hermano me dice: no, hombre, mis hijastras son calidades. Y ellas dicen lo mismo del padrastro, ¿va? O sea, pero hay decisiones más complicadas. Las enfermedades, todo eso. Porque si Dios es el que te lo está regalando, hacerlo. Parece una locura. Parece difícil. Pero hay decisiones que hay que tomar, hermano. Y mire, hay cosas que primero no son responsabilidad suya, pero usted las asume. Hay otras que parecen una locura, nos ponen en duda, pero hay que tomarlas. Ahora, les voy a decir algo. Diga conmigo: no llore, porque usted solito tomó esa decisión. Entonces, el carácter del cristiano, ¿en qué se demuestra? En que si te equivocaste o Dios te lo puso, no chille, men. No chille. Ese es el carácter del cristiano. ¿Por qué? Asumimos nuestros errores. Mire, sabemos que nos equivocamos, pero ¿cuál es el problema? Le vamos a hacer frente hasta donde dé la situación. Y si no te equivocaste, dale gracias a Dios, porque Dios te va a bendecir. Pero mira, carácter, ¿verdad? Y cuando usted la riega, acéptelo. La regué, ¿qué voy a hacer? Pero seguimos, hay gente campeona, ¿verdad? No, nunca se equivocan, Jalisco nunca pierde, ¿verdad? Y ellos, ay, yo no, yo tomo esta decisión. ¿Y qué? No, papá, reconozca que la regó. Y dígale a la gente: mira, yo la regué con ella, yo la regué con él. Ah, la regué, pues, ¿qué, pues? La regué. ¿Por qué? Porque en toda decisión hay un precio que pagar. ¿Ah? Ahora te digo una cosa. Poneme atención en lo que te voy a decir. Somos el producto de las buenas o malas decisiones que tomamos. Si ahorita usted se lo está llevando candangas, es porque esas decisiones usted las tomó. Y si ahorita usted puede decir: mire, pastor, yo estoy tranquila, tranquilo, dele gracias a Dios porque ha tomado buenas decisiones. Ahora, si usted le está yendo mal, tenga carácter y no llore. Llore con Dios. No se queje, no reniegue. Hable con el Señor para que le dé fuerza para salir del problema. Hable con el Señor y diga: Señor, yo aquí tomé esta decisión. equivocada. Pero le voy a hacer frente. Voy a hacerle frente a las cosas, porque ese es el carácter cristiano. Ese es el carácter que nos da Cristo a nosotros. Que nuestras decisiones son firmes, ¿verdad? Y hacemos frente hasta las últimas consecuencias. Entonces, y si usted siente que está pagando una factura y se la están cobrando por cuotas, entonces es una factura. Eso no lo tenga la menor duda, que se la están cobrando. Porque hay decisiones que nos llevan a pagar por muchos años. Muchos años. Y fíjese que ahora en la mañana, yo haciendo este sermón, yo me decía, esta decisión que yo tomé no fue la correcta. Y si viera lo que me está pasando, o sea, estoy asumiendo mi responsabilidad. ¿Por qué? Diga conmigo, no consulté a Dios. Ahí está todo. Yo la regué ahí. Pero ¿qué me tocó hacer? Decir, ay, aquí me metí donde no debí. Le voy a hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios me pone que a pesar que mi decisión fue equivocada, que a pesar que mi decisión fue un error, Dios pone en mi corazón que no reniegue, sino que asuma la responsabilidad, y lo voy a hacer. Y ahí voy saliendo, voy a pasar 2 años ahí mal, pero para que no se me olvide que sin mí nada podéis hacer. Y la voy a llevar, las vamos a llevar, no importa. Vamos a ser responsables, vamos a asumir esa responsabilidad y voy a hacer el esfuerzo y me voy a meter y voy a resolver eso, aunque me cueste 2 años resolverlo. Pero como hombres y mujeres que somos creyentes, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio de nuestras buenas y nuestras malas decisiones. Ahora, los colaboradores de David le dijeron, no lo hagamos, pero Dios dice, sí, ya te regalé Keila, Keila es tuya. Entonces mira cómo se mete David en el verso número 5. David va a Keila y monta, ¿verdad?, una pelea en contra de los filisteos. Y ahí en los filisteos le gana la batalla. Mira el verso 5. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Entonces qué bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por consultar Dios respaldó a David. Por consultar a Dios, aunque había dudas, aunque tenía mucho temor la gente que estaba con él, eran menos. Ellos dijeron, vamos a hacerle frente porque nosotros no dependemos de lo que sentimos. Dependemos de la palabra de Dios. Hermanos, óigame bien, no se deje llevar por sus emociones. No se deje llevar por sus sentimientos. Tome decisiones tomado de la palabra de Dios. Y la palabra lo va a confrontar. Vaya, usted dice, pastor, yo no sé qué decisión tomar. Véngase a la iglesia, hombre. Aquí Dios le va a hablar, hombre. Y de 2 meses que esté sentado en el culto oyendo Biblia, no la predicación, oyendo Biblia, Dios le va a hablar y usted va a saber qué hacer. Mire, yo estoy a punto de separarme. Véngase a la iglesia 2 meses. Y si el problema es gravísimo, véngase 4 meses. Y después de 4 meses, Dios le va a responder. ¿Sabe por qué? Porque Dios habla por su palabra. ¿Ah? Si no te habla por una alabanza, te va a hablar por una prédica o te va a hablar por un versículo. Pero Dios te va a hablar. Porque Él está dispuesto a responder las dudas más grandes que tenemos, siempre y cuando nosotros lo busquemos a Él de todo corazón. Él siempre responde, Él siempre es fiel y siempre nos va a indicar el camino que debemos de tomar. Siempre, siempre nos va a indicar el camino que debemos de tomar. No se equivoque, no ponga en duda a Dios. Es que, pastor, necesito una consejería. ¿Y para qué quiere hablar conmigo? ¿Para qué quiere hablar conmigo? Si yo no soy Nostradamus. Ahí le voy a llevar con el hermano Mario que lo aconseje. ¿Sabe por qué? ¿De dónde yo he aprendido eso? ¿De dónde yo he aprendido eso? De mi pastor. Nuestro pastor nos enseñaba. Si usted está aquí en la iglesia y si usted no sabe qué decisión tomar, venga al culto, venga a oír palabra. Y hermano, y después de 3 sermones, usted va a saber qué hacer. Si usted no sabe qué hacer, Después de dos meses oyendo palabra, usted va a saber. ¿Sabe por qué? Porque aquí se han sentado conmigo, venían desesperados los hermanos, no sabían qué hacer con su vida. Yo les digo, hermano, ¿qué es lo que tengo que hacer, pastor? Pero ellos quieren que yo les diga qué hacer. No, yo no te voy a decir qué hacer. Vení, sentate. Y no vas a necesitar consejería matrimonial. No vas a necesitar consejería juvenil. Y no vas a necesitar consejería para casarte. ¿Por qué? Porque en la palabra, ¿qué más claro de lo que les estoy hablando, hermanos? ¿Ah? ¿Qué más claro? Si ustedes se pierden, es porque ustedes no hacen caso a la palabra de Dios. Si usted se desvía, es porque usted quiere, men. Porque más claro no puede ser, hermano. Y aquí estudiamos la Biblia. Miércoles Romanos, jueves Hechos y hoy con Samuel. Y el domingo ya están listos los sermones. Ahí vamos. Pero ¿cuál es el problema? Queremos respuestas mágicas. Ya, no, cálmese. Oiga Biblia, oiga palabra. Dios le va a hablar. David ganó, diga conmigo, David ganó. Entonces, como él tomó una decisión difícil, pero basado en la palabra de Dios, ahora va a venir su peor enemigo, Saúl. Y Saúl representa aquel que toma las decisiones a la ligera. Ese siempre fracasa. Siempre fracasa. ¿Por qué? Saúl tuvo la mala decisión de apartar a los sacerdotes. Los mató prácticamente. Segundo, el único que le podía dar una asesoría, una dirección, el sacerdote Abiatar, se le fue con David. ¿Por qué? Porque en esa época no había Biblia. En esa época no había predicaciones. Hoy tenemos muchas formas en que Dios nos habla. La Biblia. Coma Biblia. En la Biblia va a hallar la solución a sus problemas. Pero ¿cuál es el punto? Saúl viene, va, y cuando se da cuenta que le ha ganado a los filisteos en Keila y que liberó Keila. Keila, mire, Keila es un nombre bien bonito de muchacha y de mujer. Keila es bien bonito, significa fortaleza. Ya conmigo, fortaleza. Si llegase a tener otra hija, le voy a poner Keila. Keila y Ael, las dos asesinas del Antiguo Testamento. Imagínese a esa niña cómo va a ser. Si ya por sí ya son enojadas, va a ser peor. Pero bueno, del versículo 6 al 8 aparece Saúl. Y representa el que no piensa, o sea, el que no consulta al Señor, ¿verdad? Pero mira lo que piensa Saúl. Oíme lo que piensa, oíme. Sin consultar a Dios, sin hablar con el Señor, se va a meter a seguir a David y lo quiere matar. Y lo quiere matar. Ahora mira, verso número 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Eso responde cómo consultaba a David. David usaba el efod del sacerdote para poder saber las decisiones que debe de tomar. ¿Cuál es el método que tenemos que usar? La predicación, la lectura bíblica, la oración y el tiempo. Son las salidas para nuestras decisiones difíciles. ¿Ah? Óigame bien, la predicación de la palabra es su primera salida. La segunda es la lectura de la palabra de Dios. La tercera es la oración, ¿sí? Y la cuarta es el tiempo. Deja el tiempo. Deje que el tiempo ordene. Usted tiene una decisión difícil que tomar. Dele tiempo. Dele tiempo al problema. Dele tiempo a la dificultad. Entonces Saúl, mire lo que dice Saúl. Si es que este Saúl ya se había apartado Dios de él. El espíritu ya no estaba con él. Pero mira el 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Entonces, mira lo que está diciendo Saúl. Mira lo que dice Jehová. Mira lo que dice: Dios lo ha entregado en mi mano. ¿Cómo te pones a creer, Saúl, que Dios te va a poner en tus manos a David? ¿Ah? O sea, la característica es aquellos que siempre andan mencionando a Dios en todo. Primero Dios, Dios aquí, pero nunca oran, pero nunca leen la Biblia y creen que Dios está con ellos. No está contigo. Dios no está contigo. ¿Por qué? Porque va a estar con el que lo busque. Si usted está peleando un divorcio, si usted está peleando una separación, si usted está peleando por un problema legal, Dios va a estar con aquel que le busque en oración. Con él va a estar Dios. No esté pensando que va a estar con él. ¿Cómo vas a creer que Dios va a estar respaldando a una persona que no lo busca, que no lo ayuda, que no obedece su voluntad? Por supuesto que está con David, no con Saúl. Pero imagínate, Saúl dice: Dios está conmigo. Si vos, Saúl, si vos no estás buscando el rostro de Dios, sos desobediente, sos rebelde. Estos son los que piensan que Dios los bendice. Estos son los que piensan que hacen las cosas con la dirección de Dios. Mira, oíme bien lo que te estoy diciendo. Si te está yendo mal, deja de ser orgulloso y reconoce que no está Dios contigo. Reconocelo. Es que, pastor, es que me están quitando la casa, es que me están quitando el carro. ¿Y por qué crees que te lo están quitando? Porque Dios no te está respaldando. ¿Por qué? Estás viviendo con otra persona, estás en rebelión con Dios, te has apartado de la iglesia. ¿Y cómo Dios va a estar con vos? Dios va a estar con vos cuando te arrepintas y reconozcas tu falla. Pero Saúl no lo está reconociendo. Saúl es un orgulloso. Que nosotros tomamos las decisiones a la pura brava. Decimos que esto es lo que vamos a hacer. Y conmigo nadie puede. Yo hago lo que yo digo. Vaya pues. Ahí haga lo que usted quiera. Ahí haga lo que usted desee. Pero óigame bien lo que le voy a decir. El Señor lo va a reventar. Por rebelde. Porque el Señor ya le dijo. Ya le dijo que ordene su vida. Ya le dijo que regrese a la iglesia. Ya le dijo que le diga a sus hijos que vengan a la iglesia. ¿Y qué está haciendo usted? Apartado de Dios. Peleando con Dios. Luchando con Dios. Aunque usted lo mencione a Dios. Aunque usted ande la Biblia debajo del brazo. Dios no está con usted. Dios está con los que le buscan. Con los que le adoran. Con los que le obedecen. Con los que le respetan. Con los que le tienen temor a Dios. Ahí está el Señor. No se ponga a pelear con alguien. No se ponga a pelear con una iglesia. No se ponga a pelear con un buen cristiano. No se ponga a pelear con una buena cristiana. Va a perder. Va a perder. Va a fracasar. Y esto nos da una enseñanza. Porque hay un montón de hermanitas que cuando les roban el marido, ahí andan peleando con la amante. ¿Y para qué pelean con la amante? Oren por ella. Ah, para que le caiga el pelo. Oren, Señor, yo no estoy resentido. Aunque usted quiera ahogarlo a él y a ella, como lo que pasó ahí en el parque, va, que le pega a la señora, ¿cómo se llama? Le pegó a la muchacha, si el que le tiene que pegar es al hombre, porque él es el infiel. Pero ¿cuál es el problema? Deje de andar peleando, deje sus batallas en las manos de Dios y obedézcale, y Dios le va a librar su batalla. Dios va a pelear su batalla. Deje de andar peleando usted. Deje de andar reclamando usted. Humíllese ante Dios. Es que, pastor, mi esposo, es que mi esposa, cállese, ya no diga nada. Ore, humíllese ante Dios. Él va a hacer el cambio, Él va a hacer la transformación. Pero deje de andar citando a Dios, declarando a Dios, si usted no le obedece. No le obedece. Saúl no buscó al Señor. Dios estaba con David, no con Saúl. Y ahora les digo esto, pon atención. Poneme atención. Cierro. El ejército de David le dijo a David: no vayamos, es peligroso. Pero aún así, Dios les dio la batalla, la victoria de la batalla, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo. Diga conmigo: los de Keila. Los de Keila son malagradecidos. Porque muchas veces usted va a tomar decisiones por alguien y no le va a pagar bien. No le va a pagar bien. Mire, pastor, si yo le di el estudio a ese hombre y ahora me deja, pues mamita, no le va a pagar bien. Pero a usted Dios la mandó ahí. ¿Sí o no? Usted le preguntó a Dios. Sí, pastor. ¿Se casó con él sabiendo que era de Dios? Sí, pastor. Entonces no se preocupe. Día conmigo, no se preocupe. Porque toda decisión que tomemos dirigidos por Dios, Dios al final nos va a librar de los problemas. Aunque tenga una pareja difícil, aunque tenga un problema complicado, aunque no le agradezcan. Mire, hay hijos que no agradecen. Y usted dice, si a este yo le di el estudio y mire ahora ni me ayuda ni me manda dinero. Esa era su responsabilidad. No esperemos nada de nadie. La recompensa, esperémosla de Dios. ¿Ah? Ahí te va a recompensar. O sea que vos estás criando a tus hijos para que te lo paguen. No te lo van a pagar. Somos mal agradecidos. Somos malos hijos. Cuando ya vemos a los papás enfermos, nadie los va a ver. Si no, pregúntenle a señores de los albergues. Mire, nadie los va a ver. Nadie los va a ver. A usted lo va a ir a ver los casas de cobro. Pero ¿cuál es el problema? Ahí se ve, pues. Y nosotros les dimos estudios, los criamos, los graduamos. Y a ellos les importa un bledo. Ellos están haciendo su vida. Mire, papá, ahí lo voy a llegar a ver. ¿Cómo lo va a llegar a ver? Si él anda con su señora, le anda con sus hijos, anda en otra vida. De vez en cuando los buenos hijos mandan pisto a Estados Unidos. Pero los mayoría somos ingratos. Pero son sus decisiones. Entonces, no se queje. Mire, pastor, yo me hice cargo de estos hipotes y ninguno es agradecido. Es que ellos no se lo van a agradecer. Dios le va a bendecir por lo que usted hizo por ellos. Nadie le va a pagar. Nadie le va a pagar por eso. Es que fíjese que este yo me hice cargo de mi sobrino. Yo le pagué los estudios. Ahora ya ni se acuerda de mí. ¿Cuál es el problema, pues? Si usted hizo porque Dios se lo dijo. No porque usted quería. Dios le puso eso. Hágalo. Hasta las últimas consecuencias. Véalo cómo se portaron los de Keila. Mire la pregunta que va a hacer David, porque él siempre consulta a Dios. Saúl viene a Keila a querer capturar a David. Y ahora David consulta a Dios nuevamente. Mire el 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Es como que le dijeran, trae la Biblia. Trae, escuchemos el sermón. Vamos a consultar a Dios porque nosotros no tomamos decisiones sin Dios. Y mire bien el 10. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila, a destruir la ciudad por causa mía. Entonces mire la primera pregunta que hace David. La hizo en desorden, ¿verdad? Lo primero que preguntó David fue, mire el 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Esa es la primera pregunta. ¿Descenderá Saúl como ha oído a tu siervo? Ahora mire lo que respondió Dios en el verso 11. Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. No le respondió si los vecinos lo iban a entregar. Lo que le está diciendo es, sí, sí va a llegar. Te va a llegar a buscar. Esa es la segunda pregunta que él hizo. Entonces Dios comenzó a responderle en orden. Sí va a llegar a buscarte. Saúl va a llegar a Keila y te va a llegar a buscar. Ahora, mire el 12. Dijo luego David, porque como Dios no le respondió, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregará. ¿Va? Te van a traicionar. Te van a dar la espalda. No van a estar contigo. No te van a pagar el bien que les hiciste. Si los de Keila tendrían que aplaudirle a David, porque David los libró de los filisteos. Pero ¿cuál es el problema? Malagradecidos somos. Por eso el cristiano debe asumir las consecuencias de sus decisiones. Para bien o para mal, tenemos que asumir las cargas. Y si nos toca criar hijos, hijastros, si nos toca asumir deudas que ni nosotros las buscamos, porque de repente usted le dio su firma de fiador a alguien y le toca pagar la deuda, no, usted le dio la firma, pues. Hoy hágale frente, pero tenga carácter. ¿Por qué? Porque no le van a pagar bien muchas veces. Pero ¿sabe qué es lo que yo enseño aquí? Mire, ponga atención. Era una decisión de David si quería pelear con Saúl o no. ¿Y sabe qué? Hay personas que aunque consultan a Dios y saben que Dios les dijo que no, pasan por encima de eso. Y esas son las batallas que fracasamos. Porque mire, puede ser algo tan pequeño, un pleito jurídico, una cosa que usted dice, si eso es fácil, ay papito, pero si Dios no está con vos, todo se te va a complicar. Todo se te va a complicar. Ahí tengo yo un amigo que está ahí divorciando. No, no haya cómo, ya esperó como un año, ya me metí aquí, allá, y como se le complicó. ¿Pero por qué? Porque a veces, hermano, mire, a veces pecamos nosotros de orgullo y decimos, esto lo voy a arreglar yo rapidito. Mentira, hermano. Un año peleando. No haga nada. No se meta en batallas que va a fracasar. Si son batallas que Dios no le ha mandado a pelear, por ejemplo, batallas que se nota que no hay que pelear. Mire, hermano, hay cosas jurídicas que no vale la pena ir a pelear a un tribunal. Mejor arregle las cosas. Un accidente, un problema, arréglelo así, hombre. Dele sus 200 pesos al pobre que atropelló y a los agentes no les dé nada, ¿va? Porque si no sería otra cosa peor. Pero ¿cuál es el punto? Pague, hombre. Pague lo que debe. Y deje de andar peleando. Es que él habló mal de mí. Mire, deje de andar de mala paga. Páguele las cosas al que le debe. Y sea honesto. Sea honrado. Dios lo va a bendecir. ¿Y sabes qué es lo que veo yo? Mira qué bonito. Como Dios le había indicado el camino a David en todas las decisiones que debía de tomar, ahora Dios lo libró a él. ¿Por qué? Porque le respondió a David y le dijo, mira, irte de Keila, saliste de ahí. Entonces vino él y salió. Mira el versículo número 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Pues sí, imagínate, David se hubiera quedado en Keila, hubieran hecho una sola matazón. Hubieran matado al ejército de David y a los de Saúl. Y entre hermanos se hubieran matado. Mira, hermano, hay gente que le gusta pelear por cosas que no tienen sentido. Y ahí se están peleando por herencias. Se están peleando con los mismos hermanos de ellos en sangre. Es que yo con mi hermano no me hablo. Es que yo con mi madrastra no me hablo. Es que yo con mi mamá no me hablo. ¿Qué te pasa, amén? Estás derramando sangre. Hay hijos tan resentidos. Yo a mi papá no le hablo. ¿Y por qué? Porque hizo esto. ¿Cuál es el problema, amén? ¿Cuál es el problema? Habla con él. Estás derramando sangre de forma incorrecta, injusta. No vas a conocer a tus nietos. No vas a conocer a tus familiares por estar peleando. Pues, pleitos que no deben de darse. Porque si Dios ya le dijo, no pelees, no pelee. Porque hay batallas que se ganan pidiendo perdón. Hay batallas que se ganan siendo humildes. Hay batallas que se ganan reconociendo que la regamos. Y yendo y diciendo, mire, discúlpeme, yo estaba equivocado, pero ahora he corregido mi decisión, perdóneme por lo que le hice. ¿Qué cuesta, pues? Y usted se evitó 2 años de andar chillando, 2 años para perder dinero y el gran odio y amargura que provoca andar peleado con la gente. Humíllese ante Dios. Reconozca que hay pleitos que no hay que hacer. Entonces, las decisiones difíciles se toman con la Biblia, con oración, con predicación y dándole tiempo al problema. Pero hay batallas que no hay que pelear. Decisiones que no hay que andar peleando. Apártese, salga por aquel lado. La gente le va a decir, es que sos cobarde. No, es que soy inteligente. ¿Por qué? Porque no quiero pelear contigo. Porque no quiero demandarte. Porque no quiero perder mi tiempo. Porque yo sé que mi abogado es Jesucristo, el Señor. Y voy a poner mi causa en sus manos y Él hará por mí justicia. ¡Qué bonito! Peleemos cuando tenemos el respaldo de Dios. Detengámonos si no hemos consultado. Y si hay una batalla que Dios te ha dicho, no la hagas, apartate, salí huyendo. conciliar, arreglar, porque Dios te va a bendecir por no haber peleado con esa persona. Vas a dejar de derramar sangre, van a llorar menos personas y por supuesto Dios te va a respaldar porque le hiciste caso a Él. Hágale caso a Dios y escuche su consejo antes de tomar cualquier decisión difícil. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias.